vamos a hacer recomendaciones literarias. Seguro que mucha gente ha estado este puente y ha dicho, voy a leer un poquito, voy a relajarme, y de repente ha dicho, ahí va, pero ¿y qué puedo leer yo? Y no tenía ninguno así. Eso es porque no nos escucharon el martes pasado, claro. Y no tenían así a ninguno a mano. Bueno, pues venga, esto si ha pasado, no va a volver a pasar. Porque vamos a seguir haciendo recomendaciones que nos tienen que hacer caso, de verdad. Sobre todo a ella, a Eva Díaz Riobello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy enfadada, porque si no nos han estado escuchando, ¿qué es esto?
La verdad es que sí, que estaría muy mal. Pero oye, mira, si ha habido algún despistadillo, que por lo que sea, pues no nos escuchó, y ahora de repente llega, pues le decimos, mira, ya no te va a volver a pasar, ¿vale? Porque te vamos a hacer recomendaciones. Como, por ejemplo, ¿cuáles, Eva? Cuéntanos qué nos traes esta semana.
Pues esta semana traigo de todo, novela, cuento, para todos los gustos, así que no hay excusas ya para leer.
Bueno, ¿y por cuál empiezas? A ver.
Empezamos con el regreso de todo un grande de la literatura, Antonio Muñoz Molina, que viene con un nuevo libro, Como la sombra que se va.
Y cuéntanos de qué va un poquito este libro, que es novela, ¿no?
Bueno, está a medio camino entre la crónica y la novela de ficción, ¿no? Porque Antonio Muñoz Molina ha recreado el crimen, la fuga y la captura de James Ilrey, que, como sabes, es el hombre que es el asesino que acabó con la vida de Martin Luther King.
Ajá.
En 1968. Entonces, hace poco el FBI ha abierto, ha hecho públicos archivos secretos sobre el caso. Antonio Muñoz Molina ha tenido acceso a ellos y ha podido reconstruir con mucho detalle los últimos días de libertad de uno de los asesinos que han marcado la historia de Estados Unidos.
Ajá. Que además estuvo en Lisboa, estuvo.
Sí. La novela se centra sobre todo en 10 días que Ilrey pasó en Lisboa intentando conseguir un visado para huir a Angola. Mientras tanto, el cerco de la policía se estrechaba sobre él. Y, pues Antonio Muñoz Molina reconstruye con mucho detalle estos días. También los ficciona un poco, ¿no? Se pregunta un poco cómo vivió el asesino este periodo. Que en el que sucedieron cosas muy curiosas, porque probablemente él se hizo pasar, adoptó muchas identidades falsas durante su fuga, y es muy probable que durante, por ejemplo, mientras estuvo en Lisboa, se encontrara con en los kioscos la revista Time con la portada una portada con su foto.
Claro, imagínate, qué tensión.
Y cuando era más joven y... Uh-huh. Y bueno, entonces Antonio Muñoz Molina recrea, bueno, estos días, sobre todo se centra aquí en los días que pasó en Lisboa, también recrea las últimas horas de Martin Luther King, porque hay muchísima información al respecto, se sabe lo que comió, con quién pasó sus últimas horas, de todo. Él reconstruye los últimos momentos de Martin Luther King antes del asesinato, el crimen, la huida de James Ilrey. Y luego esta estancia en Lisboa se solapa también con un viaje que hizo el propio Muñoz Molina cuando era joven a esta ciudad para preparar la que fue la obra que le consagró el invierno en Lisboa, perdón.
Ajá, y, el invierno en Lisboa, que fue una de las novelas, una de sus más importantes, ¿no?
Sí, entonces Lisboa se convierte un poco en un cruce de caminos, ¿no? Donde la estancia de James Ilrey se solapa con la estancia del propio Muñoz Molina. Son como dos desconocidos sobre los que el Muñoz Molina de ahora, pues, hace una mirada, ¿no? Para descubrir a estos dos personajes.
Vale, eso por un lado. Luego tenemos otro autor que también quiero que me los cuentes, y este también es una novela.
Bueno, es una autora.
Ajá,
es verdad, el nombre confunde mucho, pero es una autora, Siri Hasbet, que de hecho es la esposa de Paul Auster.
Ah, anda, mira.
Es una pena que se la conozca más por eso, porque es una autora muy buena y su nueva novela, que salió hace un mes ya, es El mundo deslumbrante, que es una novela un poco de intriga.
Vale, es una novela de intriga que está ambientada, ¿dónde?
En el mundo del arte. Digo que es de intriga porque es muy curiosa cómo está construida la novela. La protagonista es una mujer, Harriet Burden. Es una mujer que fue un personaje muy eminente de los círculos artísticos neoyorquinos durante los años 80. Obviamente es ficticio, ¿no? En la novela se supone que es una figura que ocupó un lugar importante porque era la esposa de un marchante de arte en los 80. Y la novela arranca con una investigación académica que se hace en torno a ella. Esta investigación se hace a través del estudio de sus diarios personales, de artículos, de testimonios de quienes la conocieron. Entonces, nosotros nunca conocemos la historia a través de la protagonista, de Harriet Burden, sino que vamos construyendo su figura a través de todos estos datos, y entonces descubrimos que no solo fue una esposa y una madre abnegada vinculada al mundo del arte por matrimonio, sino que ella misma fue una artista una artista ninguneada por su entorno, por su condición de mujer, y para denunciar este machismo pone en marcha un experimento muy arriesgado.
¿Y ese experimento cuál es?
Oye, estás enganchado ya, ¿eh?
Quiero que me lo cuentes.
Pues el experimento consiste en exponer su propia obra, pero a través de tres jóvenes promesas, tres hombres, que se van a convertir en sus máscaras, y todo esto, o sea, obviamente van a conseguir notoriedad al ser hombres, pero al mismo tiempo se va a poner en marcha un juego que va a tener consecuencias pues muy, muy devastadoras.
Vale, hasta ahí, ya no cuentes más, ¿eh? Lo dejamos ahí.
Vamos a ir a comprarla ahora mismo.
Claro, ya no vamos a desvelar más, porque si no, claro, destripamos ahí la novela y ya, pues no puede ser. Pero, venga, hazme otra recomendación, venga, a ver.
Otra recomendación, pues seguimos en el mundo del arte con una colección de relatos muy interesante, El claustro rojo, de Juan Vico, que acaba de ganar el premio Café en 1916, antes se llamaba el premio Café Mon, y es una colección muy interesante porque nos ofrece otra mirada sobre el mundo del arte. Es un recorrido a lo largo de la historia del arte, no solo en Europa, también pues en Japón, y bueno, por estos relatos se van cruzando pues artistas míticos como Degas, Manet, Ciele, Van der Goes, Kanaki. Y son 11 cuentos donde se mezcla la realidad y la ficción, ¿no?
Uh-huh.
Yo te cuento, pues,
sí.
Por ejemplo, nos encontramos pues en la Venecia renacentista, hay un pintor especializado en desnudos, ¿no?, que tiene una clientela especialmente selecta, y entonces llega un mercader y le hace un extraño pedido. Luego en otro nos encontramos con un monasterio belga donde un monje moribundo hace una confesión y deja al descubierto pues el posible asesinato de un monje que era Van der Goes, el pintor, y cuya muerte pudo no ser natural. O sea, a través de siempre un narrador, un testigo, ¿no?, nos aproximamos a las figuras de pintores muy muy reconocidos de la historia, y nos ofrece un poco una perspectiva de los recovecos de la creación artística, ¿no? Cómo los efectos que tiene no solo sobre el propio artista, sino sobre la gente que les rodea, cómo el arte crea más arte, produce sensaciones que dejan una huella imborrable.
Hoy te veo que te has puesto muy artística, ¿eh?
No, esta colección la recomiendo porque además está muy bien escrito, es una colección que se lee muy rápido, son cuentos breves, pero muy intensa.
¿Y el microrelato de esta semana que has elegido?
Pues también es muy intenso.
Sí, a ver.
Hoy hemos elegido Las instrucciones para dar cuerda a un reloj, de Julio Cortázar, que es uno de los microrelatos que están incluidos en un libro muy famoso suyo que te sonará, Historias de cronopios y famas.
Sí, sí. Y que lo vamos a escuchar.
Lo vamos a escuchar porque lo narra, como siempre, la microloca Isabel Wagemann.
Venga, pues vamos a escucharlo.
Allá al fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome con dos dedos la llave de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas, las barcas corren regatas. El tiempo, como un abanico, se va llenando de sí mismo, y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca. Déjelo latir en libertad. Imítelo anhelante. El miedo herrumbra las áncoras. Cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus rubíes. Y allá en el fondo está la muerte, si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa.
Bueno, Eva, pues después de escuchar, recordamos, eso sí, venga, el nombre del relato y el autor, aunque el autor casi no haría falta, pero vamos a recordarlo, y el resto de libros.
Pues este microrelato se titula Instrucciones para dar cuerda a un reloj, que ya sabéis que ahí al fondo está la muerte.
Sí, cuidadito.
Y pertenece a Julio Cortázar, de a su obra Historias de cronopios y famas.
Y repasamos las otras recomendaciones, a ver.
Las otras recomendaciones, pues El regreso de Antonio Muñoz Molina, Como la sombra que se va, una novela que recrea la huida de James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King. Luego tenemos El mundo deslumbrante, una novela medio camino entre la investigación y criminal, la investigación académica, de Siri Hasbet. Y por último terminamos con una colección de relatos también ambientadas en el mundo del arte, El claustro rojo, de Juan Vico.
Bueno, pues como siempre, Eva Díaz Riobello, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y la semana que viene nos iremos acercando ya a fechas navideñas y empezaremos a pensar ya en esas recomendaciones también que puedan ser regalitos. Así que muy bien, y ya sabes, la semana que viene te esperamos.
Y aquí estaré, Nacho.
Hasta luego.
Hasta luego.